Este es el segmento de Medio Ambiente. Rap, colectivo de colectivos.
Bueno, y como habíamos adelantado en el programa anterior, vamos a estar hablando de los transgénicos, de alimentos transgénicos, de cómo se va para explicar más o menos cómo funciona, digamos, esto. Y bueno, vamos a empezar primeramente, digamos, vamos a decir qué es esto de los transgénicos, que son los organismos, digamos, modificados genéticamente mediante la ingeniería genética, que a diferencia de la mejora clásica, permite franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Digamos, es un alimento transgénico es aquel obtenido de un organismo el cual le han incorporado genes de otro para producir una característica deseada. Vemos, digamos, que esta manipulación genética se realiza sobre cualquier vegetal, animal u organismo, pero en la actualidad tiene mayor presencia los alimentos procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soja. Bueno, a esto se lo llama biotecnología vegetal.
Bueno, este proceso que está contando Ro es la culminación de un proceso que en realidad comenzó ya en los años 50 o 60, que se llama Revolución Verde. La Revolución Verde implica la modernización de las técnicas de producción. Fue impulsado por las corporaciones químicas y semilleras y por las instituciones financieras internacionales y los propios gobiernos, que convencieron, o mejor dicho, impusieron a los agricultores de los países desarrollados, de los países en desarrollo, para que sustituyeran los cultivos autóctonos por variedades de alto rendimiento, dependiente de productos químicos y fertilizantes, mayor maquinaria. Si estos países no podían acceder a estos químicos y maquinarias, el Banco Mundial le ofrecía un crédito para que pudieran comprarlos, lo que a la larga implica endeudamiento, ¿no? Ya sabemos lo que pasa con los créditos del Banco Mundial. Bueno, hoy en día, en realidad ya hace 20 años, porque más o menos desde los 80, estamos en lo que se llama la segunda revolución verde, o revolución genética, que es que implica esto que estaba contando Ro, que es la manipulación genética de los organismos.
Claro, y en 1983, por ejemplo, se produce la primera planta transgénica, que luego, en 1994, se aprueba esta comercialización del primer alimento modificado genéticamente. Bueno, el desarrollo y comercialización de estas nuevas técnicas están centradas en multinacionales y empresas agroquímicas. Bueno, vamos a nombrar algunas de ellas, que son Syngenta, Monsanto, Aventis, DuPont, Dow, Bayer y BASF. Estas revoluciones, digamos, son presentadas al público como un medio para erradicar el hambre, pero vemos que en un mundo donde hay cerca de 800 millones de personas que mueren por falta de alimentación, los líderes de nuestro orden social pretenden convencernos que un aumento en la producción de los alimentos puede solucionar este problema. Pero en realidad, lo que nosotros nos preguntamos, digamos, ¿han sido exitosas estas revoluciones? O sea,
claro, desde el punto de vista de los que ellos lo están mirando, que es el punto de vista de la productividad, el punto de vista económico, sí, estas revoluciones fueron exitosas, generaron un aumento de la productividad a escalas que no sé, lo podríamos ni mencionar, y una mucha mayor ganancia económica. Pero esta pantalla, su promesa de erradicar el hambre, es imposible que la cumplan. ¿Por qué? Porque no alteran la actual distribución desigual de la riqueza, sino que al contrario, la polariza aún más. O sea, en una situación de mercado, un aumento de la producción no sirve para abastecer las necesidades, sino para aumentar la concentración de la riqueza. Estos organismos, las OMG es la sigla, que son organismos modificados genéticamente, refuerzan el control de la alimentación mundial por parte de unas pocas empresas multinacionales. Algunos peligros de estos cultivos para el medio ambiente son los que traen el incremento de los usos agrotóxicos, la contaminación genética del suelo, la pérdida de la biodiversidad, que son todos efectos irreversibles e imprevisibles para el ecosistema.
Claro. Y bueno, estos grupos económicos dominantes no pueden silenciar esta discusión sobre los alimentos transgénicos, Entonces lo que pretenden es que a través de los medios masivos de comunicación encasillar el tema en la dicotomía de si son o no perjudiciales para la salud humana, cuando este problema en realidad abarca muchos otros aspectos más importantes que este. Para nombrar algunos de los problemas que surgen, digamos, en primer lugar tenemos el paso de un cultivo diverso a un monocultivo, lo cual causa degradación de la tierra, resistencia a los herbicidas, desaparición de insectos beneficiosos como los polinizadores y entre otros efectos perjudiciales para el ambiente. Después vemos que otro problema que también surge como consecuencia directa es el hecho de que muchos pequeños y medianos productores quedan arruinados y endeudados porque se crea una gran dependencia de insumos o de semillas transgénicas de las OMG, herbicidas de Monsanto y carísimas maquinarias de siembra directa. O a veces estos campesinos lo que hacen es venden sus tierras por monedas, por cantidad mínima, pasando a integrar la masa de desocupados o subocupados urbanas y suburbanas.
Claro. Esto tiene que ver, lo que está diciendo Ro, con el corrimiento de la frontera agrícola, que estamos hablando del programa pasado con el tema de los agrocombustibles.
Sí.
Cada vez más hectáreas son utilizadas para la plantación de soja o maíz, sea utilizado para la ganadería de los países ricos o para agrocombustibles, como los contábamos. Los agricultores son obligados, presionados a vender las tierras, primero convencidos y engañados, en el caso de no ir por las buenas, por las malas, digamos, porque los que se quedan a defender sus chacras y animales son cercados y criminalizados por las leyes, los bancos, la policía, los jueces, las topadoras le pasan por arriba y se inician causas como usurpación de la propiedad privada, por ejemplo, o desobediencia a, no sé, a la autoridad.
Bueno, cuando en realidad son las tierras de ellos, o sea, le acusan de usurpación de propiedad privada cuando son las tierras de los campesinos, digamos. Y bueno, para hacer un repaso más o menos histórico del uso de los transgénicos a nivel mundial, voy a nombrar algunos números de cómo fue avanzando este uso de transgénicos. Y por ejemplo, en el año 95 se contaban con 200.000 hectáreas cultivadas con semillas transgénicas. Ya en el 2001 vemos que el número sube a 52 millones de hectáreas cultivadas, lo cual implica ya un número mucho mayor
de 200.000 a 52
millones,
2 millones de hectáreas
a nivel mundial. Y en la actualidad, en el 2009, encontramos 186 millones de hectáreas cultivadas. O sea, es como se fue agrandando masivamente, no sé cómo decirlo, las hectáreas cultivadas. Y bueno, y Estados Unidos, por ejemplo, es el mayor productor de semillas transgénicas, con un 68% de su cosecha a nivel mundial. Argentina está con el 22%. Y Canadá con el 6% y China con el 3%, para un total de 99%, solo con 4 países que dominados por una compañía que es Monsanto, que nombramos hoy una de las empresas multinacionales que lideran, digamos, este uso de transgénicos.
Monsanto es el laboratorio de biotecnología más grande del mundo, que tiene el monopolio de la venta de semillas y el fertilizante glifosato. La marca es Roundup Ready. Se presenta a sí misma como una empresa verde y limpia y ambientalmente responsable, qué sé yo. Pero bueno, no tenemos que olvidar que Monsanto envenenó Vietnam en la guerra de Vietnam. Ellos fabricaron el agente naranja, que fue el arma de destrucción masiva que utilizaron las fuerzas militares estadounidenses para desfoliar la selva de Vietnam durante la guerra, por ejemplo. O sea, con eso le quita toda credibilidad,
sí,
¿no?
Sí.
Y queda bien claro para quién está jugando, además. En cuanto a las semillas, cuando logran venderle a los agricultores, les hacen firmar un compromiso por el cual ellos, los agricultores, no pueden guardar las semillas de segunda generación, sino que tienen que volver año tras año a comprarle las semillas. Claro, y así...
¿Por qué? Porque en el caso de que se guarden esas semillas, ¿servirían para una nueva cosecha? Sí.
Servirían, pero ellos necesitan mantener el control de todo, claro, el proceso productivo.
Monopolizan, digamos, uh-huh, ¿no? Les prohíben que se queden con esas semillas. Sí, sí. Y otro caso es las semillas, las estériles, las que vuelven estéril. O sea, Monsanto hizo de alguna manera genéticamente, volvió, o sea...
Estéril la semilla para que no se reproduzca.
Claro, para que no polinicen. Entonces, la semilla no, de la semilla que sale del trigo, no puede salir otro trigo.
Claro.
Entonces, como que sí o sí uno tiene que recurrir a Monsanto a comprarle la semilla y el herbicida. Por lo menos una vez por cosecha, una vez por año sería.
Si ellos se llegan a enterar o se llegan a demostrar que vos te que guardaste las semillas, ellos tienen todo un ejército privado que ya se va a encargarse de ese tema. Hay muchos juicios y demandas de Monsanto contra agricultores por haberse guardado semillas, o por ahí incluso no te guardás semillas, pero la misma polinización hace que una semilla transgénica vuele al campo de al lado y contamine todos los campos. Eso es muy común. Entonces vos por ahí no compraste a Monsanto la semilla y viene Monsanto con su policía y dice: acá hay una semilla transgénica que tú no te la vendí.
Claro.
Entonces vos estás violando mi patente. Entonces vas a juicio y ellos se pueden quedar con toda tu producción.
Con todas sus tierras, porque estás ocupando un producto
que está patentado.
Que está patentado, claro, porque esto, o sea, Monsanto tiene todo un respaldo, un marco legal que, o sea.
Sí, seguro. Ya la cláusula de contrato de compraventa ya tiene que estar esa cláusula,
claro,
en la cual te obliga a comprar al año siguiente,
claro,
la semilla a la corporación.
Te encierran, digamos, claro, te encierran.
O sea, además un formidable monopolio es un formidable negocio.
Claro, claro. Pero este marco legal está dado por la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a ver. ¿Qué más podemos decir? Vamos a hablar más del caso argentino,
¿no? Del caso argentino, claro. Bueno, en el caso particular argentino, que lo que decíamos, que está ocupando el 22% a nivel mundial de uso de transgénico en un territorio que Argentina no tiene un territorio muy grande a comparación de Estados Unidos.
Es el segundo país productor.
Entonces nos parece, digamos, importante más o menos repasar de dónde proviene, dónde nace, digamos, este uso de transgénicos. Bueno, y el avance de monocultivo se produjo en la década del 90, perdón, cuando el entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó la siembra de semillas modificadas genéticamente y el uso intensivo de glifosato. En 1997, en Argentina se cosecharon 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron 6 millones de hectáreas. 10 años después, en el 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16 millones de hectáreas. Entonces, lo que vemos es que este cultivo de soja transgénica desplaza el trigo y ya ocupa la mitad de la tierra sembrada del país. O sea, la mitad del territorio argentino pertenece al cultivo de soja. En solo una década, Argentina se transformó en el segundo productor mundial de transgénicos del mundo, al mismo tiempo que sus cultivos tradicionales, como el maíz y el trigo, comenzaron a retroceder.
Y bueno, la entrada masiva de soja transgénica en el 96 exacerbó la crisis de la agricultura argentina con un alarmante incremento de la destrucción de sus bosques primarios, importantes desplazamientos de campesinos y trabajadores rurales, aumento del uso de herbicidas y una grave sustitución de producción de alimentos para el consumo local. La mitad de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza en Argentina. Las exportaciones de soja y maíz argentinas siguieron alimentando las ganaderías de los países ricos. Un dato es que 160.000 familias tuvieron que abandonar sus tierras en la última década porque no pueden competir con las grandes agropecuarias. La política de concentración promovida por Monsanto ha creado un modelo de sociedad donde unos pocos se llevan los beneficios a costa de la mayoría y donde se incrementan las diferencias entre ricos y pobres. Así que bueno, eso de producir más alimentos para combatir el hambre cae...
Es una máscara
cae
que le ponen
a... por su propio peso.
Claro.
Sí, además ya es una gran falacia eso del... que la soja es parte de la, lo que se conoce como la comida, ¿no? Como se piensa que Argentina es el proveedor de alimentos del mundo, uno de los proveedores, junto con Brasil, y en realidad son grandes proveedores de formidables negocios, porque la soja en realidad no se usa para la comida, mayoritariamente en Argentina, por ejemplo, la soja que se produce en Argentina, solo el 4 o 5% se consume en Argentina y en el exterior, y el resto
se exporta,
pero tampoco para consumo, sino para otras actividades. Por ejemplo, a China, una gran cantidad de soja se le vende para la alimentación de chanchos y distintas producciones de animales.
Claro.
Así que bueno, también es una falacia el tema del alimento.
Y bueno, sí, algunas vacas son alimentadas con trigo, con maíz transgénico, y en un documental que veía, que ahora vamos a recomendar algunos documentales con respecto a lo transgénico, que un agricultor alimentaba a sus vacas con maíz transgénico y después de 10 años las vacas empezaron a tener problemas renales, empezaban a
malformaciones,
nacían los terneritos, nacían deformes, y morían, no se sabía la causa de su muerte, digamos, pero quedaban tiradas en el piso, o no daban leche, o la leche que daban
salía por otro agujerito.
Claro, tenían dos ubres en una ubre, y así malformaciones impresionantes, digamos.
Con el tema de la modificación genética, el problema es que no se puede prever qué consecuencias puede tener. O sea, la ciencia no lo puede hacer. Tampoco se han hecho demasiados estudios para ver si son perjudiciales o no para la salud, porque los mismos que controlan, o sea, los mismos personajes que están en los organismos gubernamentales que deberían controlar estas cosas, son los mismos que están en Monsanto, que son los abogados de Monsanto. O sea, no puedes pretender que sean fidedignas, ¿no?, los resultados. Además de que tienen totalmente prohibida todo tipo de investigación independiente. El tema con estas investigaciones que ellos presentan, ellos dicen, no, es lo mismo, una planta, un alimento modificado genéticamente es sustancialmente equivalente a uno normal. Y corta la discusión, no se investiga más. El tema con la modificación genética es que vos no puedes saber a largo plazo qué consecuencias va a tener. Vos estás jugando con el hoy, porque el hoy te da plata y mañana quizás también, pero ya de pasado no sabemos qué consecuencia va a tener.
Tanto en la salud humana como en el medio ambiente, remarcar que no es solo que nos puede hacer mal a nosotros, sino también a las consecuencias que puede acarrear el suelo o bueno.
También hay árboles transgénicos. Toda bueno, sabemos que se ha deforestado todos los bosques nativos para las papeleras, y actualmente se están plantando, uno por ahí va por las rutas y ve un montón de árboles, todos prolijitos, que para la industria forestales son mejor, digamos, ¿no? Y generalmente se tratan de que estos árboles sean transgénicos, entonces no son resistentes a cambios climáticos, son resistentes a bichos, producen más celulosa, que es lo importante, ¿no? Para hacer papel tiene que tener más celulosa. Y se trata, o sea, el medio de control que ellos le ponen es que no florezcan. Entonces, si no florecen, no pueden contaminar. Pero como decía hoy, eso no se puede controlar a largo plazo. Vos podés controlar que el árbol no florezca cada 10 años, pero después las mutaciones genéticas van mucho más allá de lo que el hombre puede prever, ¿entendés? Por eso cuando yo decía hoy que los cambios, los efectos son irreversibles e imprevisibles para el ecosistema.
Y bueno, más o menos, también a grandes rasgos fue lo que pudimos recortar y traerles hoy acerca del uso transgénico. Y bueno, y ahora lo que queríamos darles es un dato de una huerta ecológica.
Un chico acá en La Plata.
Sí, de La Plata. Que es, bueno, le vamos a pasar el celular, que ellos venden su cosecha, digamos, venden lechuga, remolacha, que son...
Palta, brócoli, lechuga.
Repollo, ¿qué más venden?
La idea...
Todo tipo de verdura.
Claro, sí, no. La idea es, le pasamos el mail y ellos después le mandan la lista de productos y los precios. El mail es
huerta-económica.
Ajá.
@hotmail. Y el celular es 15 46 31 26 8. 15 46 31 26 8. Lo que requieren es una compra mínima de 10 pesos y pues te lo entregan a domicilio. O sea, vos pedís dos ramos de zanahoria, dos ramos de lechuga y te lo llevan a tu casa. Le das la dirección, el horario en que te pueden encontrar y te lo llevan a tu casa, pero con una compra mínima de 10 pesos. Todo se hace, la entrega se hace en los miércoles.
Bueno, lo importante de remarcar esto es que esta huerta es verdura sin agrotóxico y además le estás comprando... No le estás comprando a las multinacionales, sería.
Claro.
Bueno, el documental que tenemos el documental para recomendar es El Mundo Según Monsanto.
El Mundo Según Monsanto.
Eso está muy bueno, muchos datos, bastante.
Una buena
trágico.
Investigación que es bastante nueva, ¿no?
Sí.
Tiene 2 años, me parece.
Sí, sí. Si se la busca por internet, la puedes bajar a. Durará una hora, pero te tira muchos datos importantes y más a lo que respecta a la empresa Monsanto y de qué manera se fue manejando, digamos, Monsanto para ir monopolizando esto que veníamos diciendo del mercado.
A ver, ¿sí, algo más?
Sí, bueno, que buscando así por internet hemos encontrado unas noticias, están un poco viejas las noticias, pero son datos que vale la pena tenerlos. El 4 de noviembre de 2007... 6.200 granjeros se suicidaron todos juntos. Un suicidio masivo. ¿Por qué se suicidaron?
¿A dónde fue eso?
En la India.
En la India.
Perdón, no dije a dónde. O sea, un suicidio masivo de 6.200 granjeros en la India por la ruina que se instaló en sus vidas al comprar una multinacional que es Monsanto, semillas que duplicaron los costes mientras el precio del algodón bajaba un 50%. Eso puede ver las incidencias sociales que tienen.
6.000 suicidios.
6.200 suicidios masivos. Por ejemplo. Después, el otro, y esto es un poco, o sea, como más de ofensivo sería, es que en el 2008, campesinos destruyen experimentos transgénicos de la multinacional Monsanto en Brasil. Unas 300 manifestantes destruyeron hoy instalaciones de la multinacional Monsanto en el interior del estado brasileño São Paulo para protestar contra los cultivos del maíz transgénico, informó el movimiento Vía Campesina. Y después dice... Unos 900 militantes de Vida Campesina y del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra ocuparon el martes una plantación de eucaliptus de la multinacional papelera Storna Enso en el estado de Río Grande do Sur. Las mujeres fueron desalojadas violentamente por la policía militar y unas 660 resultaron heridas, de disparo de goma, bueno, ya sabemos. Pero eso, o sea, a lo que voy es que no, la reacción no es pasiva, hay mucha resistencia de parte de los campesinos, también hay represión, pero bueno, vale... Cuando uno no tiene nada que perder, vale la pena resistir.
Y desobediencia civil.